Hola amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vasco
y yo FJ Bravo.
Y estamos con todos vosotros, pues como cada miércoles y como cada día de la semana, disfrutando de lo que es la literatura. Y FJ, ¿tú te has enterado que vuelve el 2 de noviembre Desmontando a Shakespeare en el teatro?
Me he enterado y jolín, qué bien estuvo la última función de Unión Teatro.
Exacto.
Y también me he enterado que han estado haciendo una acción benéfica, una obra benéfica en Vitigudín o Salamanca, de donde son ellos. Costaba 1 euro la entrada y se les ha llenado.
No me extraña. Pues a ver si tienen suerte y también se llena para el 2 de noviembre, buscarlo en internet, porque vuelven y yo creo que lo mismo, tenemos suerte y vuelven y vuelven y vuelven. Porque ha gustado tanto, ¿verdad?
Ha gustado mucho. Vuelven a la sala Plot Point, día 2 de noviembre, si no me equivoco, viernes.
Es por la zona de embajadores, más o menos.
Exacto, exacto. Y bueno, chicos, pues perderos por allí, ¿no? Porque la entrada es asequible, la sala es bastante maja. ¿Y qué queréis que os diga? La gente tiene unas opiniones, solo tenéis que ver en Atrápalo las opiniones que tiene esta representación teatral.
Sí. Y aparte, que es que hay que apoyar a los teatros pequeñitos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque dan oportunidades a asociaciones de teatro que se están haciendo un hueco en lo que es la sociedad, que no son esas grandes obras que todos conocemos que vemos en la Gran Vía, y que pues normalmente sorprenden por su calidad, tanto en la calidad de los guiones que representan como en la de los actores y las actrices que representan esas obras. A mí me encantó la sala, es una sala muy pequeñita, es verdad que no sé si entrarán 25 o 30 personas y por eso me encantó, ¿verdad? Porque no es esas grandes salas en las que hay demasiada gente en muchas ocasiones, y el contacto con los actores y con las actrices es prácticamente pues como si fueran amigos, porque es que están ahí al lado.
Eso es. Prácticamente una obra de teatro, ya es en vivo, pero más, digamos, directa, ¿no? O sea, luego lo comentas de las pequeñas, pequeños teatros, pequeñas compañías de teatro. Qué complicado es este mundo de la cultura, ¿no? De intentar subir para arriba o intentar llegar al público cuando los recursos son escasos. Pero más que entre pues, estas pequeñas asociaciones, pequeños teatros, pues se van apoyando los unos a los otros para que sea conocido por el público.
Así que ya sabéis, buscar en Google microteatros Madrid y vais a encontrar muchas salas. Ayer encontré otra, no, el sábado fue, cuando iba a la presentación de José Berrezuelos. Otra sala en esa zona, en la zona de por donde está la Tremebunda y por Chueca. Y me quedé ahí un rato mirando la cartela y dije, pues otro teatro que me apunto aquí.
Eso es.
Para venir y poder
teatro,
disfrutar.
Teatro con bar incluso antes de la función.
Sí, y además microteatros que son, pues que te cuelven 3 euros la entrada. También son obras que duran muy poquito.
Eso es.
No son horas y horas ahí sentado, pero merecen
forma,
mucho la pena.
Una nueva forma de hacer espectáculo.
Pues hablando de teatro, vamos a dedicar la emisión de hoy a esta gran cultura literaria que nos aporta tanto y nos hace disfrutar tanto, porque la verdad es que inventan, digamos, un mundo nuevo, ¿verdad?
Totalmente.
Totalmente, es como los libros, nos hacen reír, nos hacen llorar, nos obligan a pensar o nos aterran, y lo consiguen solo con palabras.
Eso es, y con gestos, porque el teatro, digamos que la gente dice, bueno, pues el cine y el teatro, pero bueno, el teatro no es tan artificioso, y sí, con mucho más arte, porque sin tanto efecto especial, tanto decorado, intentan transmitir, y lo hacen, de hecho, mucho mejor que las películas, pues obras enteras.
Imagínate, si esos actores y actrices tienen mucho talento, pues los seres que han creado nos presentan una imagen exacta del mundo y de los problemas que preocupan a los hombres que estén representando. Y bueno, los dramaturgos más notables nos hacen ver de manera distinta nuestra vida, ¿no? Nuestras ocupaciones, las pasiones, los comportamientos actuales o cómo lo fueron en otras épocas. Y en este caso, pues nos revelan que el ser humano apenas ha cambiado en el transcurso de los siglos. FJ, España se enorgullece, ¿no? De tener estos grandes guionistas y estos grandes autores que han aportado tanto al teatro. Y vamos a tratar de sus vidas y de sus obras. Daniel Rey.
Muy bien, me parece fantástico. Porque no solamente vamos a hablar de que si el teatro está bueno, sino que también hay que pasarse un poquito y un poco de cultura más allá de la literatura, pues sin quitar que esto es literatura, ¿eh? No confundéis que el teatro, el actor Es diferente a la literatura, pero el teatro, el autor, está dentro de la literatura.
Pues vamos a comenzar con el Renacimiento, FJ, con el Renacimiento español. Ya sabéis que estamos hablando del siglo XVI, el teatro surge del medieval y aquí podemos hablar, cómo no, de la gran obra La Celestina, que se basa de las tragedias clásicas de Grecia y de Roma, y su técnica a modo de presentación pues es bastante elemental, se parece muy poco al corriente que hay ahora mismo en nuestros días, y digamos que ya vuelve a reaparecer en los años 80, porque La Celestina es que es una de estas obras que vuelve y vuelve, la modernizan, ¿verdad? La
Eso
pasan al
es.
cine,
Sí.
hacen con ella de todo.
Es de esas obras inmortales que se hacen reediciones como si fueran los discos de vinilo, pues hacen reediciones de esta obra de teatro adaptándola a la época. Y bueno, lo que pasa es que siempre conserva esa esencia, ¿no? Que tiene de base esta gran obra teatral.
Pues como representante de lo que es la influencia italiana renacentista, vamos a hablar de Bartolomé de Torres, que es un sacerdote que vivió mucho tiempo en Italia. Compone su obra con ocho comedias publicadas en la Edad Media aproximadamente. Y la trae a sus días, ¿no? Y la trae con obras tan representativas como La Soldadesca, Himenea, Trofea, Jacinta. Y estamos hablando de 1531, que ya llovió, ¿eh?
Siglo XVI, sí. La verdad es que son obras, como he dicho antes, inmortales, que, fíjate, 5 siglos después, ya siguen.
¿Tú le reconoces
¿A quién?
a Bartolomé de Torres?
Pues la verdad es que no. A mí Bartolomé de Torres no es un nombre de los que me suene dentro del ámbito teatral.
¿Verdad? Pues hay que buscarle, FJ, y sacar más información de él. A ver qué hacía este sacerdote, porque resulta un poco curioso que un sacerdote se dedicara, ¿no?, a escribir
Pues sí,
para representaciones teatrales,
y
y
más.
no, a no ser que sean de Dios y eso.
Vamos, no sé, la iglesia normalmente. No sé si recordarás lo de la película de la Pasión de Mel Gibson. Tuvo que pasar por no solamente la iglesia cristiana, sino también por la judía, para poder estrenarla por los temas religiosos de que la película fuera coherente con la historia, fuera coherente con la religión y no se dijesen cosas que podrían ofender a una u otra. Entonces, es bastante extraño que en la iglesia haya alguien que escriba teatro cuando casi siempre lo han satirizado, ¿no?
Exacto, eso es lo que me llama la atención. Pues a ver si podemos encontrar más información de este sacerdote y lo traemos aquí al canal de radio para que lo escuche la audiencia, porque bueno, ya hay otras obras litúrgicas medievales que son más conocidas, como el Códice de Autos Viejos, las Danzas de la Muerte, o las traducciones o arreglos de comedias y tragedias clásicas que se ven en esa época, pero no derivan de un sacerdote,
No, no,
no
no.
derivan de un sacerdote. De este último género, pues podemos citar a Cristóbal de Virués, que es un soldado que logra con gran éxito su obra La Gran Semiramis o La Cruel Casandra y otros títulos de corte semejanza. Y son obras que se representaban en las plazas, CJ.
No me extraña, no me extraña. Si te das cuenta, todo lo que era la cultura grecolatina de los grandes anfiteatros, las ágoras. Y todo eso, pues, desapareció con la Edad Media. Realmente, yo sí me considero que la Edad Media fue un retroceso cultural totalmente. Y sí, o sea, totalmente, porque toda la cultura que había social, toda esa cultura que tenía la cultura grecolatina, esas plazas públicas donde los griegos interpretaban sus grandes obras con sus máscaras, de repente desaparecen de la Edad Media y prácticamente
Pero
la religión, la iglesia, es la que satiriza ese tipo de entretenimiento. ¿Y qué nos quedan? Pues nos quedan los saltimbanquis, nos quedan los trovadores y esas cosas,
claro.
pero que siempre es como tienen ese toquecillo clandestino, mundano, ¿no? Que, bueno, yo creo que ahí permitió la iglesia porque dijo, bueno, tiene que haber algún
Bueno, es que yo creo
entretenimiento, ¿no?
que cuando pensamos en esa época, pues siempre pensamos en sarcasmos, comedia, ¿no? Obras que se ríen del rey o que se ríen de, ¿no? Que era lo que había más o menos, era una manera de abrirle los ojos a la sociedad desde el punto de vista del pueblo.
Eso es, pero por eso te digo que el que se representen las plazas me parece como retomar un poco la historia, retomar un poco esa cultura de el teatro en sitios abiertos al público.
Bueno, imagino que también sería porque de otra manera lo mismo llegaban allí y les cerraban el chiringuito, ¿no? Porque si lo dejaban,
Sí, bueno,
si lo
aparte.
representabas en algún sitio, pues decían, bueno, pues cerramos aquí y ya está.
No, imagínate, aparte de aquella época, ¿quiénes serían los propietarios de los, entre comillas, locales? ¿No? Aparte de los bares, ¿qué locales habría en aquella época? ¿No? En plan de, tengo la pescadería, tengo la carnicería, yo tengo una herrería, ¿sabes? En plan de, no, pues yo me voy a montar un teatro. ¿El qué? ¿No sabes qué? ¿Qué es
No,
eso?
pero sí había, ¿no? O sea, bueno, o ponían un escenario en medio de la
Yo creo
plaza.
que es un
Pensaba los
escenario en mitad
cuadros,
de
pero eso,
la.
un escenario en
Sí, de hecho, así en plan coña lo voy a decir, pero yo creo que eso es la semilla de las fiestas de los pueblos, vamos. El escenario en mitad de la plaza y por la noche la banda.
Pues a partir de ese siglo, Juan de la Cueva empieza a inspirarse en las crónicas y romances para crear asuntos tradicionales históricos que van a gozar del favor de los espectadores en el periodo siguiente. Este tipo de espectáculos van a estar llenos de acción, de peripecias, todo expuesto de un modo muy atractivo y son muy superiores a sus tragedias clásicas. Ya sabemos que Juan de la Cueva tiene varias piezas a sus tragedias: la tragedia de los siete infantes de Lara, la comedia del saco de Roma y la comedia de la libertad de España por Bernardo de Carpio. Esta de la comedia de la libertad de España por Bernardo de Carpio me la aconsejaron.
No
Me
sé.
aconsejaron leerla, sí. De estos consejos que ahora que estamos hablando de ello, ¿te acuerdas? Y dices, pues al final no lo busqué.
Yo la verdad lo desconozco, tengo que reconocer que yo todo este tema teatral soy bastante profano, conozco alguna cosilla, pero desconozco, más allá de los reconocidos, famosos, renombrados autores, la verdad es que me pierdo bastante.
Pero seguro que López de Rueda,
Sí, por supuesto.
ese sí te suena. ¿Sabes
Sí,
por qué te
sí, sí,
suena?
sí.
Pues te suena porque aparte de ser el autor más famoso de esa época, fue actor y director de una compañía teatral ambulante, cuya existencia vagabunda no le impide escribir las comedias que representa. O sea, que aparte de ir de aldea en aldea, como digo, de ciudad
Sí,
en
sí,
ciudad,
sí.
iba también escribiendo para la siguiente representación, para poder aportar a lo que es esa sociedad obras diferentes. Y bueno, son de imitación italiana y luego tienen obras cortas en prosa que son cómicas y también ambiente popular. Lo que son las comedias se basan en enredos, como por ejemplo Los Engañados o La Medora, y los pasos en diálogos alegres, como lo podemos ver en Las Aceitunas, en El Convivado o en La Tierra de Jaula y otros. Estos han sido los que inspiraron a Cervantes. ¿Qué te parece?
Pues fantástico. De hecho,
Y
ahora
hacer
que.
en la obra de los tres meses.
Los ingresos, sí, eso sí me suena. Pero ahora que has dicho Cervantes, yo me estoy intentando imaginar que ya lo habrán hecho, pero no sé cómo lo habrán hecho. Que no, si fuera una cosa exitosa, yo sé que seguiría en el teatro. Pero una obra de teatro basada en el Quijote.
Hombre, hay
Pero.
obras de teatro
Sí,
basadas en
no,
el
no,
Quijote, guapa.
pero como. Los Miserables, algo así. El Quijote.
Pero ¿por qué das esas
Sería
ideas en antena?
grandioso. A ver si me está escuchando
Ya lo
algún
hacemos nosotros.
autor de teatro, algún empresario de teatro que diga, yo pongo el dinero y esto, el Quijote en
Yo creo
Broadway.
que el
El
Quijote sí ha
Quijote.
tenido su
Sí,
momento en la Edad
no,
Media, me
no.
suena a mí.
Sí, he tenido obras de teatro, pero yo digo una obra de teatro potente. Alguien que diga, yo cojo el Quijote y yo hago una transformación del Quijote de 3 horas de obra de teatro, como está la de Los Miserables, por ejemplo, de Víctor Hugo. Te digo yo que la gente terminaría
Yo
leyéndose
sí
el
pagaría
Quijote
por
en
ir a
un año, pero
ver.
terminaría
Sí.
leyéndose el
Yo sí
Quijote.
pagaría por ver la obra de teatro de
Pues yo
Cervantes,
también,
la verdad.
sí. La verdad es que sí, la película.
Además quedaría muy bien, ¿verdad? Si sobre todo sacan la parte del escritor cuando lo está escribiendo y luego representan la
Luego
historia
dice que yo
y.
doy ideas.
Hombre, es que
Luego
te.
dice que yo doy ideas en antena. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero, por ejemplo, la película del Quijote, ha habido 3 o 4, he visto las 3 o 4.
Sí, ¿te las has tragado las tres o cuatro películas de Quijote?
No son largas. O sea, a lo contrario que el libro, que sabes que hay primera parte y segunda parte, y realmente pones en la
Claro,
primera
pero es que el libro
parte,
no tendrá nada que ver
y
con
el
la película.
libro es enorme. La película, pues sí, es como la de como los dibujos animados del Quijote. Quijote, Sancho, ¿te acuerdas? Pues lo mismo. Que lo ves y te cuentan el libro por encima. No te cuentan todos los detalles. Es una obra de teatro, evidentemente, no te voy a contar todos los detalles, pero yo estoy seguro que si alguien se lo currase, saldría una obra muy, muy, muy bien interpretada, muy bien Cogida.
Dice, ¿te acuerdas de los dibujos? ¿Cómo no voy a acordar si cuando dedicamos nuestro espacio a Cervantes emitimos un pedacito de...
Sancho y Quijote, y Ruy el Pequeño Cid.
¿Tú crees que las personas que escriben guiones de teatro, sobre todo los de esta época, tenían vidas intensas?
Sí, porque además no solamente escribían obras de teatro, sino que escribían más cosas, como has dicho con López de Rueda, aparte eran pseudoempresarios de teatro, porque ellos mismos escribían las obras, se buscaban la vida para ir a representarlas, hacían de actor, o sea, realmente lo hacían todo. Era el pack completo. A
Y
día
luego
de
tendría que
hoy,
salir huyendo en más de una
sí,
ocasión.
seguramente, pero bueno, creo que tiraban en aquella época tomates en vez de piedras, creo que por ahí viene lo de tirar tomates.
Pues eso es lo que dicen de López Félix de Vega Carpio, que tenía una vida muy intensa.
Sí, yo creo que toda esta gente tenía obras intensas, porque si te das cuenta a día de hoy, el teatro lo compone el empresario, el dueño de la sala, el guionista o escritor del guión de teatro, o los actores. Es muy raro ver a un guionista de una obra de teatro representar esa obra de teatro a día de hoy. Y si te das cuenta, antiguamente hacían de todo. Pero también pienso que era una vida intensa y porque era su pasión. Y tal vez seguramente de ahí es donde sacaran ellos dinero, porque viajando de aldea en aldea no creo que tuvieran un trabajo fijo, estable en un sitio quieto, ¿no? Vamos, que serían nómadas del teatro.
Pues a Lope Félix de Vega Carpio se le atribuye ser el autor de más obras de teatro representadas en España en su época.
Pues eso,
Y hablamos de un guionista que no solo era guionista, que también hacía poemas y novelas.
y encima representaba sus obras de teatro. A mí me parece fantástico. ¿Qué quieres que te diga?
Nació en Madrid, se fue a estudiar a Alcalá de Henares, después entra al servicio del obispo de Ávila y sus amores aparte, al casarse dos veces, pues tiene un aspecto muy aventurero. En un caso, por ejemplo, se le condena por difamador a destierro y a remar en las galeras, y en el otro rapta a la hija del rey de armas de Felipe II, ojo, que no cualquiera, y se embarca como voluntario en la Armada Invencible en el 88. Después vive en Valencia, en Toledo, en Alba de Tormes, en Sevilla y Madrid. Vamos, que dio más vueltas el hombre, y al enviudar por segunda vez, pues ya se ordena de sacerdote a los 52 años, lo que no le impide enamorarse de nuevo, y tanto su existencia como su obra pueden servir de modelo de este siglo de oro. Goza de fama inmejorable en su tiempo y luego, posteriormente, pues a pesar de su ligereza moral y de que no produce una obra realmente genial, sino imaginativa, viva hacia arraigada en lo que es la tradición española.
Ahí te das cuenta cuando has dicho lo de que entra a cargo del obispo, que la iglesia sigue manteniendo el poder ahí, y lo que me sigue resultando extraño es que la iglesia apruebe el teatro. Yo creo que, perdón, tenían en plan de por los censores que había en aquella época, de esta obra sí, esta obra no, y como hagas esta obra terminas en galeras, como terminó este pobre hombre una de las veces.
Bueno, pero no le impidió seguir escribiendo, ¿eh? Porque después
No,
siguió.
sí,
Y
no es.
encima de
Y
eso, encima terminó
entrar
haciendo
en la iglesia
sacerdote.
como cura.
O sea, Lope de Vega, que bueno, el amigo Lope, como le llamamos aquí en el universo literario, pues debe su renombre universal a lo que es el teatro, sobre todo, que va a revalorizar en la época del romanticismo, el cual va a crear al español típico, este que tiene un fondo popular, con su gran variedad de temas, imaginemos, ¿no? En esta época, y compone sus comedias en verso y en ello pues limitan sus seguidores y luego las va a dividir en tres actos, que eso va a ser también idea de él.
Vaya, eso lo desconocía por completo, lo de los tres actores de las obras de teatro que fue invención del señor Lope de Vega.
Todas estas pletóricas de acción van a ser muy dinámicas y sobre todo va a meter intriga. De ella se va a conservar 426, a las que han de agregarse 42 autos, y entre ellos pues hay piezas dramáticas de personajes bíblicos o alegóricos. Sin embargo, luego escribe al parecer hasta 1.800 y 400 autos. O sea, fíjate, lo que estoy diciendo, ¿eh?
Sí, no, es una
Para alguien que
obra.
tiene sequía literaria en ocasiones, como nosotros, leer
Madre
esto.
mía. Sí, bueno, no sé, yo. Vamos, también, yo creo que tú conoces gente que te dice: estoy con el bloqueo del escritor y tienen un libro. Yo estoy con el bloqueo del escritor y llevan 2 años con un libro y de repente llegan y dicen: tengo 5 libros para publicar. ¿Qué dices? 5 libros para publicar. cuando los has escrito, y dices, en el último año, y dices, ¿cómo? Te has tirado 3 años con un libro y de repente tienes 5 libros para publicar, ¿qué vas a hacer? Y dices, pues publicarlo poco a poco. O si acaso tengo otro bloque de escritor, que dices, madre mía.
Pero entendiendo que la época en la que tuvo más auge, publicó 426 obras para representación teatral. Y luego he dicho 1.800, creo que he dicho, ¿no? 1.800 sí. Y 400 autores. Yo creo que este hombre estaba todo el día escribiendo, lo que no sé es cómo le daba tiempo a ensayar.
Hombre, yo pienso que López de Vega es muy prolífico, ¿eh? O sea, aunque él diga se queda de escritor y tal, yo creo que es muy prolífico. Y la verdad, tienes que ver que tiene escritas y publicadas muchísimas obras de teatro, pero es como todo. Al final, ¿cuántas realmente han sobrepasado el tiempo? Porque a lo mejor muchas de esas obras se representaron
muchas,
2 meses.
Sí, es verdad que algunas no las conocemos ni nosotros, pero que son muchas.
Sí,
para
sí,
estar
sí.
Viajando y fíjate.
Hombre, también te digo una cosa.
Arrastrando a esta mujer, a la hija de Felipe II.
Pero ese es López de Rueda, no López de Vega.
No, es López Vega.
Es López de Vega. Entonces me he confundido yo. Estaba yo pensando que era el otro López.
López Félix de Vega Carpio es un nombre real.
Vale,
y
vale.
López de
vale,
Vega
vale.
Es el nombre que se le pone.
A que veas todo lo que soy de teatro.
Que se quita el Félix y el Carpio.
Vale, vale, vale. Pero la historia es que hay muchos escritores que... Yo el otro día no sé quién dijeron en la tele que cumplía años y dijeron con sus 55 obras. Y dije, 55 obras, yo conozco 5.
¿Cinco qué?
Libros.
Ah.
Y vale. Tiene 55. Y digo, ¿cómo tiene 55 libros y solo conozco 5?
Pues hombre.
Porque son obras que ha escrito. Es como todo esto, que puedes escribir muchas, pero a lo mejor son cortas, a lo mejor no han pasado. No han sido muy populares, digamos, y se han quedado ahí como. Bueno, pues sí. Pero de todas maneras, escribir 400 obras de teatro.
Y 1.800 más 400 autores.
Es una cifra...
O sea, nosotros nos quedamos con los 400 y pico que son los más reconocidos, pero en realidad tiene 1.800.
Sí, sí, sí.
Y dentro de los 400, pues bueno.
Yo me quedo que, vamos, que... Imagínate que tuvieras que escribir a lo largo de... Desde que has escrito el primer libro hasta que escribas el último, que escribes 400 libros.
Ya.
¡400 libros! Entre poema, novela, relato, lo que quieras. 400. ¿Cuántos libros tienes que escribir al año?
Pues te digo que este hombre tenía una vida muy intensa, sí. Dice, tiene una vida muy intensa y agitada. Y digo, pues yo no sé cuándo le daría tiempo a tener vida intensa, agitada, agitada.
Lo que yo no sé es cuándo tenía vida, ¿sabes? Porque el hombre debía estar con el culo pegado
a la
silla.
Es que vamos a peor, o sea, ahora somos muy... muy...
El culo pega a la silla y la mano pega
no
en la
nada,
mesa.
¿Eh?
Porque...
Lo que hacía la gente anteriormente.
Hombre, pero tú también ves a...
Bueno, no iban a trabajar, claro.
Hombre, tenía trabajo, pero la verdad, ves la vida que había en aquella época y ves lo que hay ahora, y puede ser similar, puede ser parecida, pero yo pienso que en aquella época, aun con los recursos, aun como estaba todo, se disponía de más tiempo de vida que ahora. Porque ahora...
O al menos eso parece, ¿verdad?
Ahora la gente dice, sí, yo tengo vida porque trabajo 8 horas al día, pero es que le ves que salen del trabajo, se meten en el gimnasio, del gimnasio
a 2 horas
no sé
que estoy con mi marido en casa, ¿verdad? Eso decir.
Claro, o sea, es como del trabajo al gimnasio, el gimnasio los niños no sé qué, los niños. Claro, yo veo, a mí hay gente que me asombra que me dice, voy a sacar un libro en 6 meses, que dice, vas a sacar un libro en 6 meses, que si no, cuando escribes, no, pues cuando voy a tomar café, pues, ¿sabes? O sea, hay gente que saca tiempo, pues eso, en los descansos.
Bueno, dice que hay gente que escribe hasta yendo en el metro, yo qué sé. Como necesito estar ahí
sí.
A solas conmigo misma, no puedo estar con gente alrededor para... Me puede surgir la idea, ¿no? Pero ponerme a escribirla, como mucho la grabo, la grabadora.
Es que yo no sé una novela, porque sabes que yo a mí la novela se me pone en cuesta arriba y yo termino haciendo un relato que... O directamente tengo ahí cosas a apuntar, pero...
Pues tal y como dices, FJ, López de Vega tiene 1.800 más 400 más 400.
Yo 1.800...
Se reconocen muchas de ellas, pero sobre todo pues las comedias basadas en lo que es las historias y las leyendas españolas que nos quedan, pues las más reconocidas es El Mejor Alcalde del Rey,
ajá.
El Caballero de Olmedo.
El Caballero de Olmedo, que
una que hemos representado 1.000 veces en el instituto o en el colegio cuando íbamos. Que seguro que hasta tú en el...
Sí, hombre, Fuente
Vejuna,
por supuesto.
Hombre, yo en mi colegio...
Yo me tuve que estudiar,
GB,
yo me tuve que estudiar El Caballero de Olmedo.
¿Sí?
Me tuve que estudiar el libro del Caballero de Olmedo de López de Vega.
¿Y te acuerdas de algo?
No. No, porque es un
Uf, eso que
lenguaje.
no lo estudiaste
Sí,
mucho.
hombre, date cuenta que me tocó estudiarlo hace más de 20 años. Y me tocó estudiarlo la verdad es que el lenguaje que usa Lope de Vega en esa obra es bastante complicado. Muy complicado. De hecho, tenías que tirar hasta de diccionario alguna otra vez.
Luego tenemos también la obra La Estrella de Sevilla, Pero Ibáñez y El Comendador de Ocaña. Y este que me gusta mucho el título. Porfiar hasta morir.
No la conocía. Sin embargo, la de Peribáñez sí.
Sí,
La
claro.
de
Bueno,
Peribáñez
todas ellas son
sí, sí
muy
la
conocidas.
conocía, la de Porfiar no. No es una obra que yo conociese.
Luego tiene de lo que es la categoría de capa y espada, digamos, sabe, ¿no? De
Sí,
caballería, no de caballería,
de
pero
espadachines,
de enredo, vamos a decir. Destacan El Acero de Madrid, La Moza del Cántaro, La Dama Boba y Los Melindres de Belisa.
ese sí me suena, los melindres sí me suenan. Mira, gracias.
Como veis, Lope de Vega hizo un abanico inmenso, ¿no? Para llegar a toda la sociedad, porque también escribió obras
Hombre,
teatrales de costumbres rurales.
con todo lo que viajó, tiras. Media vida viajando y la otra media escribiendo.
Dentro de lo que son las obras rurales, la más reconocida es El Villano en su Rincón, y también hizo obras de temas religiosos, como La Buena Guarda o La Creación del Mundo. Y lo fingido verdadero.
Eso debió ser cuando entró a cargo del arzobispo.
Seguramente.
Yo creo que sí.
Estas últimas están emparentadas por los autos sacramentales. Y aquí dentro de los autos, pues el viaje del alma y del pan y del palo. Vaya título. El viaje del alma y del pan y del palo.
Palo, ya sabes por dónde viene. No peques que te doy con el palo. Fíjate qué curioso, ¿eh? Arzobispo, tal, no sé qué, y se casó dos veces en aquella época. Yo supongo que porque enviudaría las dos veces.
Antes se casaban.
Que sí, pero que enviudaría las dos veces, digo yo. Porque
Bueno, pero se podían
antiguamente.
casar, ¿no? ¿No?
¿Es
Ahora. ¿Ya
qué?
se pueden casar?
No, pero no, no. Él se casa antes de ser cura.
Ah, luego ya no, ¿no?
No, no, no. Es cuando enviuda la segunda vez es cuando se mete a cura. ¿Vale? Entonces, es lo que te digo, que yo creo
No,
que.
no, pero hemos dicho que se vuelve a enamorar siendo sacerdote, o sea,
Pero
que
se puede
tiene una vida muy
enamorar de
intensa.
Dios. Que no
Bueno.
lo has cogido, Vasco. Se enamora de Dios. Esa es la mística. La mística, la mística, la mística. Un día tenemos que hablar de los místicos. Tiene que ser curioso. Sí, a mí la mística, de hecho, hubo un concurso hace poquito que
De
dije
los
en el
místicos ya hemos
programa.
hablado aquí en
Sí,
verso, sí.
pues es que hubo un concurso de mística y me acuerdo que lo comenté. Aparte de en el programa de radio, lo comenté con los conocidos y tenéis que. Hay un concurso de poesía mística. En estos tiempos que corren, o sea, extrañadísimos, porque era como. Mística en estos tiempos que corren, no puede ser, si eso pertenece al siglo XVIII, o sea, ¿qué me estás
Bueno,
hablando?
la religión
¿XVII?
sigue existiendo, ¿por qué no van a poder hacer un concurso
Sí,
literario?
pero viendo incluso los cambios que hay a nivel
Pero aquí se ha
eclesiástico,
presentado. Bueno, tú querías presentarte.
yo es que no llegué a tiempo,
Claro.
no llegué a tiempo porque, hombre, a ver, una cosa es escribir cualquier cosa y mandarla.
Hombre, yo creo que para poder escribir sobre eso primero tienes que informarte bien, ¿no? Si vas a hablar de algún
¿Mística?
santo, de algún tal, tendrás que informarte
No,
sobre
no,
ese
no, no,
santo,
no,
sobre
no, no. Es que la
algún
mística.
poema o.
No. Es que en mística, cuando te hablan de un poesía mística o de prosa mística, no es que hables de los santos. Es que tú tienes que intentar expresar la conexión religiosa a nivel espiritual, a nivel. ¿Sabes? No es una poesía de amor.
O sea, de
O sea,
fe.
sí, fe, incluso del más allá. De muertos, de santos, de ángeles. Pero no referenciando a Santa Teresa de
Bueno,
Jesús.
porque no quieras, ¿no? Porque no
Podrías
quieres
hacerlo, pero
hacerlo.
si escribes un libro entero referenciando a Santa
¿Cuántas
Teresa,
líneas serán?
mínimo 600.
Ah, vale.
Yo
No
me
es mucho.
quedé, escribí un día, no me dio tiempo a más, y logré escribir 100 líneas en un día. Hice 5 poemas.
Pues a ver si me lo enseña, que me llama la atención.
Sí, de hecho,
La fe de PJ Bravo.
de hecho voy a terminar ese libro.
Ah, sí.
Lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer. Voy a terminarlo. Tengo el título y todo en la cabeza, o sea, ahí va a ir para el concurso, pero
Luego dice que
como.
no puede escribir novela.
Pero es poesía.
Ah, esto, 600 versos.
O
¿En
más,
rima? No,
sí,
en
sí, sí.
prosa.
No, no, en
En
rima.
rima.
Yo ya tengo 100
Uy, eso
hechos.
tienes que enseñarlo,
Yo
eso
tengo
tienes que
100 hechos
enseñarlo.
ya en rima. Tengo otra no, uno de novela también que me quise
Pero del mismo
presentar.
poema.
No, 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 no. Cinco poemas.
Ah, que no me estaba enterando. Creía que me estabas diciendo que era un único poema con 60 líneas.
No,
Y yo,
no, no,
madre
no. Es
mía.
un poemario con mínimo 600 líneas, versos, con varios poemas. Hombre,
Hombre, sí, porque
podrías escribir,
realmente.
se podría escribir, un poema de 600
Después del 12
líneas.
dicen que aburre.
¿Del 12 qué?
Sí.
¿Del verso 12?
Si la gente ya pierde conexión con lo que estás leyendo y ya
Pero
no.
depende de lo que escribas. Porque tú puedes escribirlo como si fuera prosa, pero que rime todo. Como por ejemplo en la
Vamos a ver
Divina.
si es prosa, no puede rimar todo.
La Divina Comedia está escrita en rima.
Pero entonces no es prosa,
Y es una.
Jota.
Sí, pero es una novela. Poesía pura. En una novela que rima toda, toda ella. Pasa que en castellano no rima. Hay que leerla en italiano, que es su lengua original.
Bueno, no te
Bueno,
desvíes,
que
que
me estoy
tienes que
desviando
traerlo,
mucho,
tienes que traerlo.
que no voy a traer
Es que
nada.
el Lope de Vega tuvo muchos seguidores, como nosotros que le seguimos y hablamos de él, pero entre los más distinguidos, digamos, los más representativos, los que a día de hoy se le siguen conociendo, tenemos a Gabriel Téllez, que era un sacerdote mercedario de madrileño, de aquí, de estas tierras, y tenía una vida tranquila.
Qué curioso está resultando que quede gente de la iglesia haciendo teatro.
Bueno.
Con lo raro que es que madre mía, es increíble.
Va a servir de puente entre la escuela de Lope y la de Calderón de la Barca, y se le
Oh.
conoce en la literatura con el seudónimo de Tirso de
Oh,
Molina.
me encanta Tirso de Molina. Tiene un montón de sitios para ver arte, cultura, teatro. Me refiero a la zona Tirso de Molina, Madrid, ¿eh? O sea, vamos a ver.
Pues ya sabéis, Tirso de Molina, su nombre real es Gabriel Téllez, y tiene algunas obras en prosa, entre ellas lo que es la historia de un orden de estilo complicado y de mala calidad.
Vaya.
Sí, es verdad, así lo cuenta la historia, no lo estoy diciendo yo.
Pobre hombre.
Y en cambio, en el teatro pues va a sobresalir por su facilidad, por su gracia poética, por su humor y sobre todo por sus conocimientos
Tú
psicológicos.
fíjate, empiezas escribiendo. Te gusta la literatura, te gusta escribir, empiezas a escribir y eres un fracaso en novela, por ejemplo.
Obras en prosa,
Y
se
un
le daba muy
día
mal.
coges y dices, voy a escribir un guion.
De estilo
Por
complicado.
ejemplo.
Si eran sencillas, se le daba muy bien.
Y llegas y haces un guion y triunfas. Y dices, bueno, pues lo mío es hacer guiones.
Bueno, es que nunca se sabe. Por eso yo siempre digo cuando dicen, ¿pero por qué un poeta escribe novelas o un novelista escribe poesía? Pues porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Antes
Me quedo con.
había mucho prejuicio con esto, que
Hay
decían
que.
que
Sí,
era.
que tú tenías que hacer una cosa porque es lo que sabes hacer y ya está.
No, que como que era un asalto, ¿no? En plan de, a ver, ¿tú eres poeta o eres novelista? No puede
Sí,
ser las dos cosas. ¿Por
eso
qué
es.
no? ¿Por qué no puedes tocar todos los palos y así ves cuál es el que
Pues es que
mejor?
además ahí tienes al idolatrado en este país, Federico García Lorca. Y todo el mundo dice, es que era poeta. Bueno, señores, era poeta, pero escribió
Era
teatro.
todo, sí.
Escribió teatro, ¿eh? Escribió teatro, tiene relatos, que son menos famosos, que no están en libros ahí puestos para qué tal. Puede ser, pero lo escribió. Entonces, que sí, que mucha gente considera lo que tú dices, que es como, no puede ser las dos cosas, ¿sabes? Es como te estás metiendo en mi territorio. Pero a día de hoy estamos viendo mucho novelista que se está metiendo en poesía, mucho poeta que se mete en novela, gente que ya ha hecho las dos cosas y empieza a escribir teatro, por ejemplo, o cosas cómicas. Yo he visto gente que escribía y de repente se ha puesto a hacer monólogos. Y están triunfando con los monólogos en vez de escribir. Y dicen, pues los míos son los monólogos y ya está.
Es otra manera de llegar
Que
a las
no es lo
personas.
mismo que hacer luego monos.
Qué
Es
chiste
que chiste
más
más malo.
malo, no vales tú para eso, FJ.
Ya lo sé, ya lo sé.
Pues dentro de lo que son las comedias de Tirso de Molina, las más importantes, digamos, las que han ido pasando de boca en boca, pues son La villana de Vallecas, gran título,
Ahí está, sí, señor.
El vergonzoso en Palacio,
No,
Marta la piadosa
no.
y Don Gil de las Calzas Verdes.
Hombre, es el que no conozca a Don Gil de las Calzas Verdes, es que no he visto ni la película. Que la hay. La hay película también.
Luego tenemos obras históricas también de Tirso, que son La prudencia en la mujer y La lealtad contra la envidia. Y entre los temas religiosos, pues La mejor espigadera y La dama del olivar.
La dama del olivar sí me suena. No la he visto, pero sí me suena.
Pero por lo que se le va a reconocer siempre a Tirso de Molina, va a ser
Por el
por el
barrio.
bulador de Sevilla.
Ah,
¿Eh?
por supuesto. Sí, gran obra. Gran obra y yo no me acordaba de ella,
Hombre, aquí
sinceramente.
es donde sale la figura de Don Juan Tenorio, el FJ,
Sí,
que tan
pero.
famoso le va a hacer
No,
dentro
no,
de la literatura y fuera de ella.
sí, conozco la obra, pero que no me acordaba, no me acordaba, no. Estamos hablando de San Molina, estaba yo aquí, no me acordaba yo de la obra, del Burlador de Sevilla.
Otros continuadores de Lope, que no son de aquí de España, que no nacieron en España, pero también van a tener al otro lado del charco una fuerte aceptación. Hablamos de Juan Ruiz de Alarcón,
Sí.
mexicano, que trata los asuntos morales como en su obra La verdad sospechosa, que va a ser imitada fuera de España, ¿no? Y Las paredes oyen.
No suena ninguna.
Vamos, que lo que son las obras literarias, se está dando a entender que lo que son las obras literarias españolas saltaban el charco. ¿Y
Sí,
cómo
sí.
hacía la gente para enterar cuando no había móviles?
Pues, hombre, estás hablando de una época que, bueno, ya el tema colonial se había perdido, pero, hombre, todo el tema de cultura, todo el tema del comercio,
Los periódicos.
entre. No, no, pero hoy había comercio, ¿no? O sea, a ver, las noticias frescas duraban una semana, o a veces hasta un mes,
Qué interesante,
¿sabes?
claro
O
que sí.
sea, las noticias frescas de España, pues sí, serían de. Bueno, de España, de la provincia serían del día. Pero si te quieres enterar de algo que ha pasado en Asturias, pues sería noticia fresca a la semana. Imagínate tenerte que enterar de algo de México. Hasta que llegase el barco, madre mía. Noticia fresca, se ha muerto no sé quién. Anda, mira, se ha muerto no sé quién. ¿Cuándo? Hace un mes. Vas para allá y ya no sabes quién está.
Tenemos también a Antonio Mira, de Amezcua, que se va a centrar en lo que es la religión, con su obra El esclavo del demonio, y a Luis de Quiñones, de
Luis de Quiñones.
Benavente, que es uno de los mejores autores de Entremeses después de Cervantes.
Sí, señor. Luis de Quiñones de Benavente. Sí, me suena, sí. Parece que es una tontería, pero me suena, me suena.
Claro,
No,
tú.
no sé qué hizo, pero me
¿Diste
suena.
literatura en el instituto?
Todo el mundo en segundo.
Bueno, como
Es
todo el
que yo
mundo.
luego me fui por ciencias. Sí, lo dije ayer, creo que fue. Que yo soy muy burro y me dijeron que para lo que valía era para letras, pero como dijeron, no, es que eso no tiene salida. Dije, pues entonces me voy por ciencias, que tiene más salida. Y así pasó. Casi me hacen una estatua en el instituto. Por el tiempo que pasé allí.
Madre mía.
Cosas que pasan, porque la literatura sí se me daba bastante bien, la literatura, el
Eso
tema
porque,
de la
claro,
historia,
pero
la
¿ves?
geografía, pintar, ¿no? La
Tenías que
verdad.
haber elegido bien
Pues
tu
sí,
camino.
muchas veces lo pienso
Es que es muy
y.
difícil, con esas edades decidir
Ya,
qué quieres
pero
ser, es muy
yo, por
difícil.
ejemplo, cuando ya me tocó ir a la universidad, realmente tuve la suerte que luego me pude meter en una carrera tal, pero las únicas salidas que yo tenía eran historia y las filologías. No, historia, filosofía y filologías. Que a día de hoy lo pienso y digo, es que tenía que haber hecho una de las tres.
Bueno, tienes pendiente matricularte en filosofía, o sea que ahí lo tienes. Ahí lo dejo, no digo nada más. Tenemos a Calderón de la Barca que
Cuando sea de
está
un año.
esperando su momento para que podamos hablar de él. Interviene en la guerra de Cataluña y luego se ordena de sacerdote y llega a capellán de rey.
Todo el mundo se hace sacerdote.
Calderón de la Barca, que va a tener una influencia muy importante en el teatro, ¿verdad? Hasta mediados del siglo XVIII.
Eso es.
Y en ese periodo es uno de los autores más representados.
Sí.
¿Qué diferencias hay entre él y Lope de Vega? Pues, sobre todo la afición a lo que es la escenografía complicada, la riqueza de recursos literarios, como es el concepto, la metáfora, todo eso lo va a aportar más Calderón de la Barca, porque Lope parece que es un estilo no tan recargado, ¿no? Como Calderón de la Barca. Y sobre todo va a aportar la preocupación de la vida y de la muerte, de la existencia eterna y de la libertad del hombre y de otros principios filosóficos y religiosos.
Calderón de la Barca, yo creo que fue todo un revolucionario respecto al teatro. Revolucionó el mundo del teatro. Por eso yo pienso que esa diferencia entre Lope de Vega y Calderón, ¿no?
Bueno, es que
Porque
es
es
más
como.
barroco. Calderón de la Barca tira más a lo barroco
Siendo
y Lope
posterior.
renacentista.
Entonces es como
Sí.
una revolución, es
Vamos a
como
decir que era
que.
como un retro, ¿no? Que
Sí,
quería.
era el autor teatral vintage. Era, pues no, pero partió lo que era la tendencia para revolucionar el mundo teatral y sacar cosas que no estaba acostumbrada la gente a
Pero
ver.
no tuvo que tener una vida tan intensa como Lope, si nos ponemos a compararlos. Porque fíjate. Calderón de la Barca solo, que se conserven, claro, luego vas a ver lo que escribió el hombre, ¿no? Se conservan solo 120 comedias
Pero es que a lo mejor
y 80
Calderón, a lo
autos.
mejor Calderón de la Barca no tuvo vida intensa en el teatro, pero tuvo vida intensa en la otra vertiente, en la normal. Tuvo una vida, no vete a saber tú.
Yo tenía tiempo para escribir, ¿no?
Claro, lo mismo estaba todo el día, vete a saber qué hacía este hombre, lo mismo tenía un trabajo de 12 horas. No me daba tiempo a escribir. Me metí en un trabajo de los de ahora. Y estaba a tiempo parcial.
Bueno, hombre, no creo.
Era con la, ¿te acuerdas? Que no había luz, que iban con vela. Imagínate escribir por la noche con una vela.
Madre mía, como para escribir
Madre mía, y sin gafas.
1800 y 400 y pico.
Ah, pero porque Calderón escribía de día, pero López de Vega seguramente escribía de noche porque el trabajo de día no dejaba tan escribir. Entonces era como, madre mía, ¿no? Solo me falta que te gastas en velas y cerillas. Dedícate a otra cosa que esto no da para tanto
Pero si es
gasto.
capellán del rey, FJ,
Ah,
¿cómo no va a
bueno.
tener velas o va a tener
Entonces,
luces?
si es capellán del rey, entonces sí. Entonces, favelas tenía seguro. Vamos, de hecho, la vela la vamos, gratis.
Las comedias tienen un tema muy variado dentro de lo que son las obras de Calderón de la Barca. Las más notables son La devoción de la cruz y El príncipe constante y El mágico prodigioso. Y luego las principales mitológicas, pues La hija del aire. Estas de La hija del aire, sobre todo, va a hacerse popular porque, imagínate, trabajando lo que trabajaba, pues en lo que es en las fiestas del palacio. Y luego ya tiene las de capa y espada, que se pusieron muy en boga entonces, como La dama duende y La casa con dos puertas.
¿Tú
Mala
sabes?
es de guardar. Que La
¿Tú?
casa con dos puertas, mala es de guardar. Un gran título también.
Pues
Oye,
la verdad
era.
que
Yo,
sí.
es que es una pena que no estén vivos para hacerles preguntas,
Y
¿verdad? Y poder
decirle, ¿cómo
hacerles una
se te
entrevista.
ocurrió a ti este
Exacto.
título?
Para decirles, ¿de dónde sale este título?
Sí.
¿Por qué pensaste?
Es,
¿Pensaste primero el título antes de escribirlo o fue después?
lo que veo con esto de las capas y espadas, no sé, a veces me recuerda un poco a ciertas obras de teatro de Shakespeare. El tema de la capa y la espada.
Yo creo que vamos a hacer algo de esto, CJ, se me está ocurriendo.
¿De qué?
Sí, vamos a traer a Lope o a Calderón aquí a Universo Literario y hacerles una
Sesión de
entrevista.
espiritismo, ya tenía ya
No,
ganas
sesión de espiritismo,
de.
no.
Ah, no, pues vaya.
No.
Yo escribí
Pero lo
yo.
vamos a hacer.
Con lo que me gustan a mí estas cosas, yo traje unos cuantos
Sí, sí,
escritores
sí. Se me acaba de ocurrir y
sobrenaturales.
yo creo que es una gran.
Pues ahora que dices eso de traer a esta gente, yo estoy pensando que hice lo de los escritores esotéricos y tal, la parte B de los escritores, y se quedó colgada después de cuando terminó la segunda temporada, no he vuelto a hablar de. Yo lo voy a retomar también, hombre, lo de los escritores esotéricos para traeros los aspectos más turbios de los escritores. Porque estos seguro que tienen cosas turbias que contar. Entonces pertenecían a sectas o algo así.
Bueno, no nos metamos donde
Capellanes,
no sabemos.
curas y tal.
No nos metamos donde no sabemos. Lo que es la orientación de sus obras, pues va a seguir muy de cerca a Lope, pero con sus diferencias. Pero sobre todo lo que es su producción teatral, imagínate en qué se basa Calderón.
En la iglesia.
En los celos.
Bueno.
En los celos y en la defensa del honor.
¿Y por qué
O
tendría
sea, en la
celos si? ¿Por
virtud, en la estimación propia, en la buena fama.
qué tendría celos este hombre? Siendo capellán del rey.
Pues imagínate.
Teniendo velas para escribir todo lo que quisiera.
Yo no sé si salía de palacio alguna vez o ya vivía
Pues
allí.
te digo, ¿celos de qué? Tenía todo lo que podía desear. Escribía, tenía velas, comía, tenía vino. ¿Qué podía querer este hombre? ¿Celos de qué?
Pues
Se lo
sí.
inventaba. Es un
Y
buen.
además tenía fama, porque vamos. Yo imagino que si a día de hoy conocemos el alcalde de Zalamea.
Es un buen autor porque todo es un inventado. Era capaz de inventarse un sentimiento como el de los celos para poder escribir. Fíjate lo que te digo.
Lo habría sentido, CJ.
A lo mejor es místico. Y es capaz de sentir cosas que no siente el resto de
Era,
la
era.
gente. Entonces
¿O qué es?
ahí. No vas a traerle para entrevistarle.
Sí,
Pues
claro.
entonces es,
Le traeré, le traeré.
es.
Su obra maestra y la de y lo que es sobre todo la del teatro barroco del mundo es la comedia de La vida es sueño.
La vida del sueño. Decidme que la siempre la conocéis. La conocéis seguro.
Tiene un auto sacramental que tiene el mismo título, ¿lo sabías?
No, yo es que. ¿Sabes qué? Bueno, no voy a entrar en esos libros.
La vida es sueño, que
La vida del sueño es
vamos
una obra
a resumir.
fantástica.
¿Tú la has leído, La vida es sueño?
Empecé a leerla, comencé a leerla y se terminó el curso.
Vamos, que porque era por obligación, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. O sea, yo muchas, porque el Lazarillo de Tormes me lo leí porque era obligatorio.
Pues en lo que es la vida del sueño, lo que podemos encontrar sobre todo es que se va a expresar el desengaño de las glorias humanas y lo que son las cuestiones filosóficas, ¿no?
Sí, claro. Es evidente, ¿no? La vida del sueño. ¿Qué te rememora a ti ese título, ¿sabes? Es como la reminiscencia de la cual hablaba Platón, la reminiscencia del alma.
A partir de ese momento, cuando ya escribe La vida sueño, empieza a escribir autos sacramentales para lo que son representaciones del Corpus Christi.
Fíjate. Eso es importante, sobre todo en aquella época en la sociedad que
Ahora
había.
mismo, a día de hoy, en el Corpus Christi, aquí hacemos representaciones teatrales.
No estoy convencido, o sea, no estoy convencido, no estoy seguro de si se hacen, aunque sí sé que por ciertas
Se hacen las
festividades,
representaciones, sí,
hay ciertas festividades
en las calles y tal, pero.
religiosas cristianas que se hacen en la iglesia, ¿eh? O sea, lo que no me sé ahora mismo es cuál es, pero juraría que sí, yo he visto, no me digas cuándo ni dónde, pero los he visto. De hecho, en Semana Santa son representaciones. Semana Santa son representaciones, sí, sacan a las tallas, las sacan y hacen las procesiones, pero realmente es una procesión porque van haciendo exactamente.
Ya, pero eso son procesiones, no, eso no
Sí,
obras de
pero eso.
teatro, ¿no?
No son obras de teatro,
¿Dónde las podéis?
pero están
Sí,
representando
bueno,
los
esta
pasos.
representación, sí, pero no es una obra de teatro, no es que dijeran, venga, hoy vamos a representar la obra de teatro.
Yo juraría que hay alguna iglesia en la que se hace algo en ciertas
Pues a ver si lo
festividades.
traes para cuando sea esa época, para la época de Corpus Christi, y nos informas también, aparte de la agenda, de las obras de teatro.
Fijaos ahí, chavales, yo soy aquí,
¿Tú
yo
sabías que se
investigo.
prohibieron a mediados del siglo XVIII?
No.
Pues se prohibieron.
Yo tengo que investigar la iglesia.
Constaban de un acto, una jornada, que encerraban alegorías. Alegorías que ya sabemos que son cosas que significan otras
Sí,
distintas,
sí,
¿no?
sí.
Y eran religiosas y filosóficas. Las más célebres: el gran teatro del mundo, la devoción de la misa, el veneno y la tríaca y la vida es un.
La vida del sueño. La vida del sueño, que es la más conocida. De todas maneras, me la has puesto complicado porque fíjate, conozco gente en casi todos los ambientes de cultura, te conozco gente, no es que sean famosos, pero conozco gente. Pero es que de la iglesia no conozco nada. A nadie. Tuve una compañera que se metió a monja y es verídico. Iba conmigo al instituto y se metió a monja en tercero de grupo o algo así.
A ver si te va a estar escuchando.
Oye, pues si me estás escuchando, Mari Carmen, porque se llama Mari Carmen, si me estás escuchando,
Si me estás escuchando, te quiero hacer una entrevista.
me mandas un correo y te voy a hacer una entrevista a ver si es verdad que hay representaciones en el Corpus Christi o algo así, porque.
No, hombre, sería interesante, ¿eh?
Sí, sí,
Entrevistar a una
sí.
persona que estuviera dentro de lo que es el, ¿no? Y
Es.
preguntarle, ¿cómo vivís la literatura
Yo,
dentro de vuestro?
pues, esta compañera se fue a. Se metió a monja. Y además yo me quedé sorprendido porque me acuerdo que fue en plan de que nos fuimos de vacaciones cuando volvimos al año siguiente para estudiar COU. Me acuerdo que le pregunté a un compañero que era muy amigo de ella y me dijo, no, si es que se ha metido a monja, se ha metido en un convento. Y dije, ¿cómo? Que sí, se ha metido en un convento. Digo.
Y ya no tiene móvil ni nada, claro, lo has perdido el
Pues en
contacto con
aquella época no existían los móviles. En aquella época no había email. En aquella época se escribían cartas todavía con la mano.
Ya me imagino.
¿Sabía dónde había que
Ay,
poner
¿tú
el
tienes
email?
cartas?
¿De qué?
Cartas, de correo postal, cartas.
¿Alguna tendré por ahí?
¿Ah, sí?
Sí. ¿Alguna amiga de, pues me felicitaba por cumpleaños o
Yo
así?
postales navideñas como moraban.
Yo tengo postales. Postales sí tengo. De hecho, de un par de amigas que se fueron a Irlanda a trabajar, de enfermeras. Pero luego tengo. Tengo carta. Tengo carta seguramente. Tengo alguna carta por ahí.
Te iba a decir, pues a ver si las traes.
No, 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 esas son privadas. Esas cartas son privadas. ¡Anda, mira quién está aquí!
¿Quién está aquí? No debía ser
No,
tema.
Antonio, suena, mírale que sí, que ha venido con nosotros hoy, hombre.
Hola, Antonio.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Estamos hablando de teatro, algo que te pega mucho.
¿De teatro?
De teatro y de
Hola.
guiones, y grandes guionistas y grandes obras de teatro en
Y
España.
curas.
¿Y
Y
curas?
curas, porque todo se me den a cura.
Nos hemos quedado en Calderón de la Barca. Bueno,
Calderón de la
casi ya hemos
Barca.
terminado con él.
Sí.
Hasta
Íbamos
que.
a matarle, pero se ha puesto a hablar de cartas y entonces ya no lo hemos matado. Íbamos a
De
terminar con
las
él.
cartas de Calderón de la
Claro,
Barca.
íbamos a terminar con él ahí ya directamente y fue como, bueno, pues nada, habla de las cartas y yo creo que la salvó por eso, porque como dice que quiere entrevistarles en directo.
Sí, lo voy a
Pues
entrevistar, lo voy a
entrevistar
entrevistar.
a Calderón de la
Sí,
Barca en directo.
y a López, lo voy a
Sesión de
entrevistar. Sí, ya verás qué bien.
Ouija.
Me parece una idea
No,
maravillosa.
no,
Sí,
no, sin
sí.
sesión de Ouija, va a estar muy bien, ya
Los que
veréis.
hayan visto los otros sabéis de qué hablamos.
Pero, ¿tú sabías que hay otros grandes guionistas y autores que tienen la influencia de Calderón, pero sí se diferencian un poquito?
No.
Pues imagínate, ¿no? Con todos los que hay, pues evidentemente alguno habrá, ¿no?
Digo yo, pero no me salen los nombres. Ya te he dicho que yo del teatro me quitas a los famosos y ya no sé nada.
Roja Zorrilla y Moreno.
Zorrilla, sí, me suena
Zorrilla,
Zorrilla,
¿verdad?
sí. El gran estadio del Valladolid.
Pues Rojas Zorrilla, este gran personaje literario, este gran dramaturgo, va a coger lo que es la influencia de Calderón, la va a seguir con la orientación técnica y estilística de lo que es Calderón, pero no va a imitar sus temas, ¿no? Uh-huh. Porque él va a preferir gozar de una libertad de creación. Uh-huh. Por eso se habrá hecho
cura.
No, este un gran literario, porque no ha ido imitando a los demás.
Digo, bueno, este también se ha hecho cura, ya. Son todos curas. O sea, a los curas no les gusta el teatro y se hacen todos curas. Esto es muy raro.
Bueno, Rojas Zorrilla se dedica por entero al teatro, FJ.
Ah, bueno.
Cultiva el drama con un sentido trágico y cómico. Y sus personajes pues se van a representar a veces como tipos bastante ridículos.
Bien, bien, bien. Tienen vida intensa entonces este hombre también.
Pues ahora te diré, a ver cuántas obras tiene documentadas.
Bueno.
Para saber qué tipo de vida tenía Zorrilla y Moreto.
Yo me estoy haciendo la pregunta, ¿en aquella época existiría algo como la SGAE o algo así? Aquí?
Seguro.
No sé, yo en aquella época si plagiabas a alguien te cortaban la cabeza.
Directamente, a galeras.
Hombre, había mucha lucha, ¿no?, entre ellos. Sí.
Pues no lo sé, pero vamos, que...
Has mantillado el honor de mi obra.
Sí, algo así.
No, pero su forma de luchar era ridiculizar sus obras con otra obra.
Pero ¿cómo te enterabas que te habían plagiado? O sea, lo que te quiero decir era, o ¿cómo sabías tú que habías plagiado a otro? Porque a lo mejor tenías una idea muy parecida, pero ¿cómo vete a saber tú cómo era el registro allí? ¿Cómo te enterabas de que la obra tal? Porque allí era como ahora que... ¡Oh, gran obra de teatro en tal teatro! En la plaza del pueblo voy a representar...
En aquella época tampoco había tantos escritores y tantos dramaturgos. Entonces, yo no se conocían entre todos, más o menos.
Entonces...
Y cuando estrenaba uno, pues todos iban a ver lo que había hecho su propia competencia y demás. Respecto a lo que estás hablando antes de que todos se metían a curas y tal, realmente me parece súper lógico. Me parece muy lógico que lo hicieran. Porque estamos hablando de una época en la que el 90% de la gente era casi analfabeta, curraba en el campo,
claro,
y poco más. Entonces, lo mejor era meterte en la iglesia porque ibas a tener un gran conocimiento y vas a aprender a leer, a escribir, a tener acceso a mucha literatura.
Pero es que lo extraño es que se meten después.
Oye, pero
o sea,
había
ellos,
una...
ya, ellos ya escriben y tal, y de repente cogen en una época de su vida y hacen pum y meten
claro, la iglesia. Pero tienes que tener en cuenta un poquito, ya quitando el tema de la fe, el hecho de decir...
Sí, bueno, es que la cultura estaba en la iglesia. Sí.
Claro, si estoy aquí, la cultura va de esto, allí ten en cuenta que había también mucha censura. Entonces,
sí. Si
tú formas parte de la iglesia, que es quien censura, puedes... quitar de esa censura encima y poder escribir lo que tú quieras.
Claro, okay.
Yo creo que también meterse a la iglesia en ese momento era una forma de salvaguardar su propio arte.
Yo básicamente pienso que es porque tenían,
pero
posiblemente, ¿qué? Tal y como lo estás planteando, posible que tuvieran acceso a más información para desarrollar su obra.
No, y otras grandes obras que estarían bajo candado, pero no había un dicho por ahí, que yo he escuchado de película, que el último hijo o el primero, no sé cuál, se iba de cura.
No.
O a trabajar en la iglesia.
No, eso era... El segundo. No.
Pero era una cosa porque
el primero,
ley,
a ver,
las familias.
El primer hijo recibió la herencia. El segundo, si todavía quedaba herencia, también se casaba con tal. La hija normalmente se la casaba con alguien que tuviera posibilidades. Y si no había herencia, el segundo, tercer hijo y tal, se les intentaba meter en la iglesia. Los nobles, la gente de pueblo del populacho,
sí,
como se
tuviesen,
decía.
Para que tuviesen un plato de comida asegurado. ¿No?
Claro. Entonces, los nobles, lo que era la nobleza, era el primer, tenían unas herencias, ¿no? Eran las dotes, y era el primer hijo, tenía una dote, con lo cual ese hacía lo que quería.
Solucionado.
Claro, entonces, normalmente lo que hacían con los hijos posteriores, los varones, era o a la iglesia o al ejército. Como.
No, pero yo tenía entendido
que. Al ejército
uno de ellos
otro es... señor.
No,
otro...
uno iba al ejército y otro a la iglesia. No era decide si... No, porque si no, ninguno hubiera decidido a la iglesia.
Decidía, decidía el padre. El padre llegaba y decía, el primero tiene dote, el primero tal. El segundo se va al ejército y el tercero se va a la iglesia.
De todas formas, estamos conceptuando ahora la iglesia con la lógica que tenemos de la iglesia a día de hoy.
Sí, claro.
En aquella época la iglesia tenía un poder
inmenso.
Impresionante, claro. ¿No? O sea... Ser parte de.
Hombre, a día de hoy sigue teniendo poder.
Sí,
tal vez
bueno,
no político, pero sí.
Claro, ser parte de la iglesia, un alto cargo de la iglesia era como había de ser un ministro.
No, sí, 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 sí.
Era algo muy fuerte.
Lo que pasa es que, claro, choca con el hecho, como has dicho, de que la iglesia censuraba obras y la iglesia nunca ha sido muy partidaria de cierto tipo de literatura. y de obras representadas tampoco.
Claro, pero
o sea,
si tú estás dentro
tienes
de la
que.
propia censura, ya tú puedes manejar. Yo creo que cuando.
Tienes que tener mucho cuidado con lo que ibas a poner.
La mejor forma de combatir un enemigo es formar parte de él.
Sí, sí,
¿no?
sí,
Entonces,
está claro.
Sí que si sabes que tienes unas limitaciones ahí y conoces esas limitaciones y conoces a la persona que va a poner con el boli rojo, esto no se pone en la obra, es más sencillo negociar con él.
Con el boli rojo o con la cuchilla en el cuello, que sea, como pongas eso, sabes dónde vas,
sí,
chato.
Cuchilla roja.
Y no hay galeras.
Pues,
y no hay galeras.
Pues, fíjate que aunque no estuviera la GAI, había...
Sí,
la
sí,
gente
era...
les robaba los argumentos.
A
nuestro querido Zorrilla le robaron los argumentos y fueron imitados por escritores franceses.
Ah, bueno.
Sobre el escenario y en relatos novelescos.
Solo que luego se llama un remake.
Eso,
claro.
Sí, sí, claro, claro. Tenemos a Calderón de la Barca, que es vintage. Tenemos a este hombre que le hacen remakes de su obra. Está todo inventado.
Se va de vacaciones a Nantes y ve su obra en
sí,
el
sí,
idioma.
Sí.
¿Qué coño está pasando aquí?
Está todo inventado. Está todo inventado. Le hemos puesto nombres distintos. Está inventado el siglo XVII.
Pues Zorrilla nos trajo grandes comedias dramáticas. El Rey Abajo Ninguno, también llamada El Labrador Más Honrado, García del Castañar, en la que el honor pues se somete a lo que es la lealtad de la monarquía.
No, eso no es ninguna de las dos.
Ninguna.
No.
Las comedias excedentes son Don Diego de Noche,
es
en la
así.
Que abundan los enredos y disfraces.
Es así.
Entre bobos anda el juego.
No.
Y No hay que ser padre siendo rey.
Ya. La de Don Diego es la única que me suena.
Estas últimas, las dos, son de título muy expresivo.
Es que no te creo.
A mí me encantaría haber vivido en esa época.
No sé yo. Yo a veces lo pienso y digo, no, no.
Bueno, pero
luego lo pienso de
verdad.
A
una persona de estas, ¿no?
Luego lo pienso bien y digo, yo
qué?
Creo que habría
Mira,
durado. Yo creo que habría durado.
Y...
No, yo habría durado días en esa
1800
época.
1800 obras. Es que todavía estoy pensando
en esa época que te morías. En esa época que te morías nada más beber agua. No había antitetánica, no había nada. O sea, ahí te pinchabas con un clavo y estabas muerto.
Tú
o sea,
siempre te quedas en lo mejor de cada época.
Sí,
ahora
sí,
sí que me voy a morir yo ahí.
Madre
por lo bien
mía,
que se está y la sanidad que tenemos
sí,
ahora,
sí,
¿verdad?
Sí, hombre. Imagínate, patas de cerdo, madre mía. A saber tú, una pata de cerdo. ¿Qué tenía eso?
No sé, yo creo que cada época tiene su encanto.
A ver, tiene su encanto, pero. Tú dices, me gustaría vivir en aquella época.
Si sí, me imagino, FJ, no me toques, que me pegas algo, ¿no? ¿Cómo
con las manos?
Como, no, vete a saber, lo mismo me habían mandado a galeras allí
a
la primera de cambio, ¿sabes? En plan de, eres un satírico.
Bueno.
Sátiro. A galera. Allí, al arma invencible, a morir con los ingleses. Frente a las costas de Cardiff.
Después de Zorrilla tenemos otros autores, no son tan notables. Como Zorrilla, y estamos hablando de Agustín Moreto y Cabana, y crea obras que son graciosas, que son elegantes.
¿Agustín Moreto no es el que escribió el Desdén con el Desdén?
Que son burlonas, sí, exacto, FJ.
Es que
el
también
lo
estudié
el
en el instituto, me tocó en música
y
estudiarlo.
Y el lindo Don Diego.
Tuvimos que hacer, en el Desdén con el Desdén, tuvimos que hacer todos los efectos musicales con objetos para la obra de teatro que se representó en el instituto.
Yo no tengo ningún recuerdo del instituto.
Pero porque tú estuviste un poco en el instituto.
Ninguno, bueno, el tiempo que había que estar, tampoco
a mí casi, claro, estuviste poco tiempo. A mí casi me hacen una estatua allí, en plan de.
Tío. Se repitió y repitió.
Repitió.
Claro, era famoso ya allí.
Podía ser el decano del instituto, ¿no?
Había tres o cuatro que.
Eras más mayor que algunos profesores, ¿no?
No, que va, no, eso era imposible. Eso era imposible. Había
no,
gente
no
que había
tengo,
nacido allí con él.
No tengo
instituto.
Ningún recuerdo de literatura del colegio, ¿eh? Ninguno. ¿Eh? No, pero
sí.
En absolutamente ninguno. De hecho, nunca me gustó cuando estaba en el colegio. Nunca me gustó.
Lengua castellana.
Nunca me gustó.
¿No hacían obras de teatro ni nada de eso?
Tal vez las harían, pero yo no participaba en nada de eso. Porque...
Fíjate, un guionista y no
sí, sí,
participaba
sí, sí.
En.
Impresionante.
Yo creo que
no,
lengua no le
gustaba
a nadie.
Nada, 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 nada. Y de hecho, creo que eso me gustaba biología y dibujo técnico y dibujo artístico y poco más. No,
lengua no le gustaba a nadie.
Todo
creo
esto
vida,
lo odiaba con todo mi corazón. Y cuando ya me hice mayor fue cuando dije, hostia, qué tiempo más bueno perdido, digo, y qué autores me explicaron a los que ignoré y luego ya de mayor empecé a echar para atrás y
bueno, pero está bien, ¿no? Está bien, aunque sea tarde, pero empiezas a descubrirlos.
Sí.
¿No?
Sí,
tal vez si te hubiera hablado de ellos no te hubiera llamado la atención nunca. Hay veces que, como ya las dan en el colegio, no... A no ser que te guste la literatura, aquí somos unos apasionados de esta cultura.
Yo he vuelto
cultura,
a comprarme Rimas y Leyendas, lo perdí
bueno,
este tiempo y lo he vuelto a comprar. Luego
Eso
está
me
comprar.
refiero, pero aquí porque somos amantes de la literatura, pero cuando tú no lees libros, no.
Claro, es como cuando eres pequeño que te dicen, tienes que leerte este libro obligado, ¿no?
Claro.
Se te meten ahí el Quijote por obligación y pero lo tienes como un
Pues
castigo,
no hacía, como antiguamente los tebeos eran pequeños, entraban dentro de los libros.
metías
Entonces
el
te
tebeo
decían,
dentro del Quijote.
metías el tebeo dentro del libraco que te marras y decías, venga,
O
vale.
sea, en ese caso un cero como un
Hombre,
campeón.
claro. Ahí están. Pero, y lo bien que me lo pasaban y me ha muerto el filón. Sí, bien, bien. Ya me callo.
Pues, ¿qué más podemos decir de estos grandes autores? Bueno, de Calderón de la Barca tuvo muchos seguidores, pero muchos
Y no
que
tenía
hicieron
Twitter.
sus
Claro, sí,
obras
lo fueron bastantes.
y sin
las
Twitter ni redes
actualizaban.
sociales ahí.
Y vamos a
Bastante.
citar a Álvaro Cubillo de Aragón
Eso sí.
por Las muñecas de Marcela y El señor de buenas noches y otras piezas de interés.
Pues no lo conocía.
Pues me ha gustado hablar de teatro,
Sí, ha
¿verdad?
sido. Es un programón. Programón de miércoles.
Vamos a seguir hablando de teatro en otra emisión
Ajá.
y ya hablaremos de los neoclásicos en
La
España
verdad
y.
es que el programa de hoy ha salido un montón de cosas para hablar, porque entre que vas a traer gente del otro mundo, vamos a retomar los escritores esotéricos. Seguro que Antonio también ha tenido con
Hombre, es que
la charla
Antonio
de alguna
me.
idea ahí para decir, pues esto aquí en el programa, aquí tal, esto va a quedar guay. Al final vamos a meter varieté aquí al programa y la
Nos
gente va a
faltan muchos,
disfrutarlo.
tenemos que hablar de muchos grandes literarios dentro de lo que es
Hombre, pues llevamos
esta
19 siglos de
categoría.
retraso, o sea, hay que
Pues
ponerse al
tenemos que hablar de
día.
Moratín, de Miguel de Unamuno, en fin, hay muchos.
Otro día pensaba, y ya con esto concluyo yo aquí hoy, que hablamos mucho de la escritura cuneiforme y tal, sí, vale, es la primera tipo de escritura, pero yo creo que en las pinturas rupestres son los primeros cuentos escritos de la historia mundial, macho. Que no son, no, no es, no es, aquí había, no, no son historias para que tú sepas lo que había en esa época, son. Yo creo que son los cuentos que los padres contaban a los niños, lo pintaban ahí para que los niños lo vieran y dijeran, ah,
Sí,
el
todos ahí bajo el
cuento
fuego,
de,
¿no?
claro, el cuento de cómo cazamos el mamut, ¿sabes? Lo
Puede
pensaba el
ser.
otro día, digo,
Sí,
¿por qué
sí.
se van a molestar en poner colorines, en tal, no sé qué, para que cuando vengan dentro de 1000 años sepan lo que hacíamos?
Nadie, yo creo que nadie pintó un cuadro diciendo dentro de 1000 años, mira lo que
Pero yo creo que
pero sí,
era
estoy de
como
acuerdo
tú te,
contigo
la
en eso,
tele de
¿eh?
ellos era eso. Era en plan de, nos
Bueno, todos
aburrimos. Pim,
son
pim, pim. Mira, el cuento de tal.
pensamientos de FJ, que digo yo que las personas que se dedican al arte y se dedican a la historia,
¿Crees que ibas a decir los que te
pues
dan las
sabrán
pastillas y tal?
perfectamente, ¿no? Si ellos dicen que es por un modo de culto para atraer los alimentos, o para, pues será que tiene que ver algo también, no solo sería para contar cuentos,
Pero
¿no?
bueno, pero esto puede ser como lo que hablamos ayer de los
Claro, es que
filósofos.
puede ser una representación de muchas cosas.
Los filósofos llegaban y estaban todos escritos, estudiaban los anteriores, pero luego llegaban y partían de su base, decían, no existe nada
Tú
excepto lo
es
que pienso.
que, tú es
Y
que,
partían de la base,
claro,
pues yo
tú te
llego
has
ahora y
quedado
digo,
con.
sí, tengo todas las teorías, pero
Claro.
bueno, ¿y por qué no puedo proponer yo otra nueva?
Tú te has quedado con eso, a que sí, con lo de tú tienes que dudar todo lo que te digan. Y si un historiador te dice eso está aquí por ahí, tú tienes que dudar y decir, no, puede ser que sea por los cuentos.
No, no, pero puedo proponer una teoría que no se les ha ocurrido. Lo mismo se les ha ocurrido y no lo han dicho porque han dicho esto. Es
Que
absurdo,
está
como
muy
diga
bien, que
esto,
está muy bien dudar todo lo que
me
te
echan de
dicen.
la comunidad científica, como diga yo esta tontería, ¿sabes? Yo, como no estoy en la comunidad científica, no tengo ni comunidad de vecinos, con eso digo todo. O sea, ¿de dónde me van a echar? A mí no me echan de ningún lado.
A mí no puedo ir a las juntas.
No, además, mira, tenía una comunidad en Google Plus y Google Plus lo han cancelado. Ya tampoco tengo comunidad de Google Plus, así que ya estoy nuevo.
¿Han cancelado Google Plus?
Sí, Google Plus cierra, igual que por si los que os gusta el música dance, que sepáis que hace un mes que la máxima FM ya no emite en FM. Nada más que online.
¿Emite AM ahora,
No,
como
no,
la gente de los
online.
años 70?
Ya online. La han quitado porque sí. O sea, han llegado y han dicho, no, FM ya nada. Vamos a. La SER tiene tres canales FM. Y la máxima, nada más que online. Pues Google
Pero bueno, por
Plus.
algo será, eso será por. O sea, yo creo que eso no lo corta por tal.
Ya, pues luego Google Plus también lo eliminan. Lo escuché el otro día, que es una respuesta que está bien.
No pasa nada porque Universo Literario sigue abierto. Así que todos los que conectaban con la máxima pueden conectar con Universo
Esto
Literario.
venía a que no me pueden echar de ninguna comunidad porque no estoy en ninguna.
Muy bien.
Bueno, pues esto ha sido el miércoles. Esto ha sido el miércoles.
Dejémoslo
Esto ha sido el miércoles literario. Súper guay. Despide, despide, por favor.
FJ, que mañana te esperamos.
Espero seguir igual de enfermo que hoy.
Antonio, que muchas gracias por tu
Muchas
aportación
gracias por la
en estos
invitación.
últimos minutos. Y bueno, pues nada, que nos despedimos de todos vosotros, que muchas gracias por estar ahí, sobre todo los que conectáis después porque no ponéis a estas horas. Mañana volvemos. Y como siempre decimos, que dormáis muy felices. Hasta mañana.
Hasta mañana.